Capítulo 6. Si respiran, necesitan a Jesús. Ser ganador de almas es la cosa más feliz en el mundo. Con cada alma que traes a Jesucristo, pareciera que tienes otro poquito del cielo sobre la tierra. El famoso Beatle George Harrison dijo en una entrevista: "No hay nada más importante que averiguar qué hay después de la muerte". ¿Qué nos pasa después de morir? La fe de Harrison, según el entrevistador, fue lo que lo ayudó a atravesar su batalla contra el cáncer. Uno de sus éxitos más grandes fue "My Sweet Lord", "Mi Dulce Señor". El único problema era que Harrison no era cristiano. Su señor era un dios hindú. A pesar de que su fe lo puede haber ayudado en medio de la enfermedad, no lo podrá ayudar en el día del juicio. Como cristianos sabemos lo que nos va a suceder cuando muramos. 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 dice: "Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor". El único y verdadero Señor, por supuesto, es Jesucristo. Cuando hablamos con la gente, ¿cómo podemos hacer para que empiecen a pensar en lo que sucede después de la muerte? Yo soy fiel creyente en que para que alguien acepte a Jesús como Salvador, tiene que estar pensando en su destino eterno. Veamos entonces algunas formas en las que podemos ayudar a las personas a considerar y continuar considerando asuntos eternos. Ejemplo de la lápida. Una forma de lograr que las personas comiencen a considerar asuntos eternos es pedirles que identifiquen tres cosas básicas que se pueden encontrar en una lápida. La respuesta normalmente es el nombre del difunto, la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Luego diles: "Le puedo garantizar algo. Le garantizo que estará muerto mucho más tiempo de lo que estará vivo. Si esto es cierto, no deberíamos estar buscando la respuesta de lo que hay del otro lado, en lugar de buscar cosas terrenales que son temporales, puesto que estaremos ahí mucho más tiempo de lo que estaremos sobre la tierra". Dwight Moody, el gran predicador, dijo que si podía lograr que una persona pensara en la eternidad por 5 minutos, podía guiarla a Cristo. Tengo la certeza de que ese es uno de los trucos más grandes que el diablo utiliza. Logra que las personas se enfoquen en sus estudios, carrera, familia, jubilación, cuentas bancarias, etc., y evita que piensen en la eternidad. Debemos ayudar a las personas a considerar qué les va a pasar después de la muerte. Dentro de 150 años. Pregúntale a alguien qué valor tendrá en 150 años que haya ganado $1,000,000, que conduzca un Mercedes-Benz, que se haya graduado de la universidad, que haya jugado en la final del mundial. Ninguno. Lo único que importará es si conoció al Dios que lo creó, porque usted estará en uno de dos destinos para siempre. Siempre. Y siempre. Es muy importante ayudar a la gente a darse cuenta de que lo eterno, no lo temporal, es lo que realmente importa. ¿Y después qué? Un día estaba conversando con un joven de 17 años que trabajaba en un centro comercial. Estábamos hablando acerca de la vida, así que le pregunté qué iba a hacer al terminar el colegio. Me respondió: "He estado considerando algunas universidades y probablemente estudiaré una carrera". Le pregunté: "¿Y después qué?". "Bueno", me dijo, "cuando termine la universidad, supongo que trabajaré". "¿Y después qué?". "Seguramente me casaré y tendré hijos". "¿Y después qué?". "Creo que me jubilaré". "¿Y después qué?". "Me moriré, supongo". "¿Y después qué?". "Esta es una buena pregunta", me respondió. Esa es una buena pregunta, una que todos tendrán que responder algún día. En ese momento, aquel joven no sabía la respuesta, pero la llegó a saber antes de terminar nuestra conversación. Este método de preguntar "¿y después qué?" es una manera muy sencilla de dirigir una conversación hacia lo eterno. La eternidad es mucho tiempo. Asegúrate de tener la respuesta correcta. Durante un vuelo tuve una conversación breve con un hombre sentado en la fila de al lado. En términos humanos no me fue muy bien. Le entregué un tratado que leyó y me lo devolvió. Era ateo y no quería nada conmigo. Al ponernos de pie para bajar del avión, intenté decirle algo que lo motivara. Luego agregué, «Recuerde, la eternidad es mucho tiempo». Asegúrese de tener la respuesta correcta. Pude ver en sus ojos que ese pensamiento había logrado causar un impacto en él. Jamás había considerado cuánto tiempo implicaba la eternidad. Ahora lo tenía que hacer. Mientras hablaba con un alumno de la Universidad de Georgia, le pregunté por qué estaba en la universidad. Me dijo, «Es lo que se hace después de terminar el colegio secundario». Le respondí, «No, ¿por qué estás aquí? Para obtener un título». Yo insistí, «No, ¿por qué estás realmente aquí? Para poder hacer algo con mi vida», me respondió. «Exactamente», dije, «¿quieres hacer algo en este viaje que llamamos la vida?». Job capítulo 16, versículo 22 dice, «Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré». Si vas a estudiar y buscar hacer algo con tu vida, ¿por qué no estudias e investigas sobre este viaje hacia la eternidad que cada uno de nosotros debe tomar? Se le encendió la luz. Sabía que iba a morir, que la eternidad era mucho tiempo y que lo más inteligente sería saber qué es lo que le está esperando. Hay un 100% de probabilidades de que mueras. Cuando hablaba con un hombre, le pregunté, ¿se da cuenta de que tiene un 100% de probabilidades de morir? Después agregué, ¿y se da cuenta de que pasará más tiempo muerto que vivo? Este señor me miró y dijo, «Repítame eso de nuevo». Esas dos frases lo hicieron pensar tanto que me pidió que se lo volviera a repetir. 10 de cada 10 personas mueren. No temas recordarle eso a la gente. ¿Puedes garantizar que te levantarás mañana? No deberías poner la cabeza sobre la almohada a menos que sepas dónde pasarás la eternidad. Mientras conversaba con 3 personas en un festival de arte muy popular, noté que un joven se sentó a pocos metros de nosotros y nos observaba. Cuando terminé de hablar con estas personas, el joven permanecía allí sentado. Me acerqué a él y le pregunté si lo podía ayudar en algo. Me dijo, ¿se acuerda de mí? Usted habló conmigo y varios de mis amigos en el parque Piedmont hace algunos meses. En ese festival me había sentado con un grupo de adolescentes y había sostenido una conversación con ellos. En mi opinión, la conversación no había ido muy bien. Ahora, 3 meses después, este joven de 17 años me reconoció y quería hablar conmigo. Le pregunté por la conversación que habíamos tenido anteriormente y me repitió casi todo lo que hablamos palabra por palabra. Le pregunté, ¿qué es lo que más recuerdas de la conversación? Me respondió, lo último que dijo, usted me preguntó si yo podía garantizar que despertaré mañana. Pienso en esa pregunta cada vez que me levanto de la cama. Su primer pensamiento en la mañana era, ¿dónde estaría si no se hubiera despertado? Dios estaba obrando en el corazón de este joven. Unos días después, mientras oraba y me preguntaba cómo podía este joven recordar todo lo que le había dicho 3 meses atrás, Dios habló a mi corazón en una voz muy suave. Me dijo, cuando plantas una semilla, yo hago algo con ella. Nuestro Dios es tan fiel que toma las semillas insignificantes que sembramos y las hace crecer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Sigue sembrando esas semillas. Realmente me importa mucho dónde pasarás la eternidad. Si puedes ver a alguien a los ojos y decirle esto con sinceridad, tendrás un impacto muy fuerte. Muchas personas se interesan por otros en un sentido temporal, pero muy pocos se interesan en un sentido eterno. Cuando le muestras a una persona que estás interesado en su bienestar espiritual, te escucharán hablar de verdades espirituales con agrado. Después de haber hablado en Citadel, un establecimiento militar en Charleston, Carolina del Sur, fui con un grupo de cadetes cristianos a testificar en la sección de bares de la ciudad. Uno de los cadetes se detuvo a conversar con un hombre que estaba sentado fuera de un bar. Mientras hablaban, el hombre le preguntó al cadete, ¿qué está haciendo aquí? El cadete respondió, estoy aquí para conocer gente y conversar con ellas. El hombre volvió a insistir, no, ¿qué es lo que realmente estás haciendo aquí? Soy creyente de Jesucristo, replicó, y amo a Cristo, lo que significa que también lo amo a usted y me interesa dónde pasará la eternidad. Me gustaría poder verlo un día en el cielo. Esto impresionó al hombre de tal forma que se puso de pie, tomó al cadete, un soldado de talla muy grande, y lo abrazó. 20 minutos más tarde estaba inclinando su rostro y entregándole su corazón al Dios del universo. Llamé a uno de mis amigos, Doug, para su cumpleaños. Él es un muchacho que ha atravesado muchas dificultades y no siempre va por el rumbo correcto, pero es una persona que realmente quiero ver en el cielo algún día. Después de haber pasado por varias de las preguntas propuestas en este libro, le dije a Doug, te comparto esto porque es muy importante para mí saber dónde vas a pasar la eternidad. Y Doug, espero que eso tenga algún valor para ti. Con mucha emoción, Doug me respondió, tiene mucho valor para mí. Cuando una persona sabe que nos importa, escuchará lo que tenemos que compartirle. Haz amigos, sé un amigo y guía a tus amigos a Cristo. Muchos estudios han demostrado que el 87% de las personas que llegan a Cristo lo han hecho por medio de un amigo. Tenemos que proponernos a ser amigos entre la gente que no conoce a Jesús. No con la intención de que nos arrastren lejos de Dios, sino para que el Señor nos utilice para atraerlos a Él. Personalmente no tengo tiempo para amistades temporales. Quiero decir, pasar el tiempo con personas que no conocen al Señor. Tengo amigos temporales, pero con el único propósito de hacerlos amigos eternos. No es que pase las 24 horas del día hablando de Jesús, aunque me gustaría hacerlo. No lo hago porque eso los alejaría de mí. Los tengo como amigos con el propósito expreso de amarlos como Cristo los amaría, hablarles de Jesús cuando tengo la oportunidad y eventualmente verlos en el cielo por la eternidad. Dicho sea de paso, Efesios capítulo 4, versículo 15, nos recuerda que debemos estar hablando la verdad en amor. Cuando compartes tu fe, si impones la verdad a la fuerza, el mejor consejo que puedo darte es que guardes tu fe para ti mismo. No debemos imponerles nada, sino guiarlos en amor. Las personas más amorosas sobre la tierra deberían ser los cristianos. Nuestra Biblia nos dice que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Y nosotros tenemos una relación con Él. No permitas que nadie ame más que tú, sino permite que el amor de Dios resplandezca por medio de tu vida. La propaganda de la cerveza Budweiser dice que un verdadero amigo no le permite a otro amigo conducir ebrio. En la Universidad de Auburn siempre decíamos que un verdadero amigo no permitiría que otro amigo fuera a estudiar a Alabama. La Universidad de Auburn y la de Alabama son eternos rivales en deportes. El Dios de este universo dice, un verdadero amigo le habla a otro amigo de Jesús. Es muy sencillo. Si quieres ver a tus amigos en el cielo, invítalos. Si no quieres ver a tus amigos en el cielo, no los invites. Recuerda, es una responsabilidad invitar a otros a venir al cielo con nosotros. Es su responsabilidad decidir qué hacer con la invitación. Pueden arrojarla en la basura o aceptarla. Nuestra responsabilidad es extender la invitación de la mejor manera. El baloncesto ha sido una parte muy importante de mi vida. Como lo mencioné antes, jugué baloncesto en la Universidad de Auburn en la Conferencia Sudeste. Charles Barkley jugó para Auburn durante 3 de mis 4 años en el equipo y nos hicimos muy buenos amigos. Hasta compartíamos la habitación cuando viajábamos. Nos hemos mantenido en contacto con el correr de los años, cosa que ha sido muy agradable. En una ocasión estaba visitando Birmingham, Alabama, y un grupo de 6 salimos a almorzar. Mientras estábamos en el restaurante, lancé una pregunta espiritual para toda la mesa. Cuando me vine a dar cuenta, todo el grupo estaba hablando de cosas espirituales. Charles me señaló desde su extremo de la mesa y dijo: "Mark es el único amigo que tengo que está metido en todo este asunto de Dios y la religión". ¿Cómo sabe Charles que estoy involucrado en todo eso? Porque hablo de eso. Claro que no es de lo único que hablo con Charles, pero sí hablo de eso con él. ¿Por qué? Quiero ver a Charles en el cielo. ¿Y cómo quiero eso? Lo mejor será que lo invite. Charles es un hombre grande. Me podría partir a la mitad si lo quisiera. Una vez me alzó y me colocó sobre sus hombros. Y eso que no soy muy pequeño, que digamos. Pero él aprecia el hecho de que hable de esos temas porque él sabe que hacerlo requiere de valor. ¿Te diste cuenta de que dije que soy su único amigo que está metido en religión? Puede ser que tú seas el único amigo cristiano de alguien que está perdido y que Dios te haya colocado estratégicamente en la vida de esa persona con un propósito. La pregunta es, ¿qué harás al respecto? Estás ahí para plantar una semilla en la vida de esa persona. Así que adelante, no te arrepentirás. Yo nunca he lamentado haber hablado de Dios con las personas. La única vez que me arrepiento es cuando no lo hago. Mientras que Charles y yo jugábamos golf más tarde ese día, volvimos a hablar de temas eternos. Llegó un momento en el que le dije: "Tengo que ser honesto contigo. Esto es lo más abierto que te he visto en el tema de Dios y Jesucristo". Charles me respondió: "Mark, cuando vas envejeciendo y tu carrera comienza a disminuir, uno comienza a pensar en estas cosas. Recuerda, en la vida de la persona a quien Dios quiere que le testifiques, puede que sea el tiempo perfecto para tener esa conversación". Charles y yo regresamos a la casa de su madre y estábamos en la cocina con su hermano menor, Daryl. Cuando Charles fue a otra habitación, Daryl me contó: "Sabes, tuve un infarto hace un par de meses". Después agregó: "Vi algo". Probablemente ya has escuchado acerca de experiencias cercanas a la muerte, donde algunas personas dicen que estaban muertas por un periodo de tiempo y vieron un túnel con una luz blanca al final. Mucha gente ve cosas distintas y Daryl no tuvo la experiencia típica. Me contó que cuando su corazón se detuvo, su espíritu se elevó por sobre su cuerpo y podía ver su cuerpo sobre la mesa de operaciones. Me explicó que su espíritu salió como en un viaje. De repente vio árboles quemándose, la tierra derritiéndose y un lago de fuego frente a él. Le pregunté: "¿Qué fue lo que viste?". "Vi el infierno". "¿Viste el infierno?". Daryl Si hubieras muerto ese día, ¿a dónde hubieras ido? Dijo confiadamente, me habría ido al infierno. ¿Quieres ir al infierno? Me respondió, absolutamente no. ¿Quieres ir al cielo? Sí, eso es lo que quiero. Daryl, ¿sabes lo que te hace falta hacer para ir al cielo? Él declaró, entregarle mi corazón y mi vida a Jesucristo. Daryl, ahora que sabes que si te mueres irás al infierno, ¿estás listo para entregar tu corazón a Jesucristo? ¿Cuál crees que fue su respuesta? Me dijo, no. Yo le dije, ¿por qué no? Me dio la respuesta que la mayoría de las personas dan. Me gusta más el estilo de vida que tengo que las cosas de Dios. Prefiere vivir en pecado que para el Dios de este universo. Intenté remarcar la importancia de la decisión que estaba tomando al preguntarle, ¿te das cuenta que no tendrás excusa cuando estés parado frente a Dios en el día del juicio? Sí, me respondió, lo sé. Esa fue una de las conversaciones más tristes que he tenido en mi vida. Él sabe lo que necesita hacer para evitar pasar la eternidad en el infierno, pero las cosas de este mundo son más valiosas para él en ese momento. Me dijo que lo que había visto no había sido un sueño, sino que fue una de las cosas más reales, más vívidas que jamás había experimentado. Era más real que el libro que estás leyendo o la silla en que estás sentado. Cuando él me relataba esta experiencia, noté cómo sus ojos se iban abriendo cada vez más mientras que la revivía. Aunque no lo creas, su historia es solamente una de las muchas historias que he escuchado de personas que han visto el infierno en vez de ver la luz al final del túnel. Algunos me han contado que vieron gente de pie frente a un pozo de fuego, con piel que se derretía y se volvía a regenerar, solo para volver a derretirse. Estas historias pueden sonar ficticias, pero nuestra Biblia nos habla de un lago de fuego para aquellos que experimentan la segunda muerte. Tengo una pregunta para ti. Si un amigo tuyo muriera hoy, ¿vería el lago de fuego por toda la eternidad? Si eres como la mayoría de las personas con las que hablo, su respuesta sería sí. La pregunta ahora es, ¿qué harás al respecto? ¿Realmente dejarás que tu amigo muera y vaya al infierno para toda la eternidad? No puedes permitir que eso suceda. Jesús ya hizo su parte 2000 años atrás. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Ten esa conversación con tu amigo. Escríbele una carta y tanto tú como Dios y él se alegrarán de que lo hayas hecho. El alma de Michael Jordan. Cuando hablaba en una conferencia en Phoenix, Arizona, donde vivía Charles, lo llamé para ver si lo podía ver. Me preguntó, ¿por qué no te reúnes con nosotros esta noche? Charles tiene la tendencia de trasnochar y yo debía predicar a la mañana siguiente. Pero antes de declinar su invitación, le pregunté, ¿nosotros? ¿Quién está de visita? Me respondió, Michael Jordan está conmigo. Desde luego, Michael es un famosísimo deportista. Pensé dentro de mí, seguro que puedo arreglar algo. Reconozco que a veces soy superficial y este era uno de esos momentos. ¿Qué importaba estar un poco cansado al día siguiente? No quería dejar pasar esta oportunidad. Después de predicar esa noche, me encontré con Charles y Michael en un bar. Charles y sus amigos estaban sentados al fondo del local, rodeados de guardias de seguridad para que nadie los molestara. Mientras estaba con ellos, el Señor me hizo ver que debía testificarle al hombre sentado a mi lado. Como este hombre no era nadie famoso, pensé, yo no quiero hablar con él, yo quiero hablar con Michael Jordan. Dios volvió a hablar a mi espíritu para hablar con el hombre a mi lado. Mientras que oraba, unos días más tarde, Dios me sacudió. No me gusta cuando lo hace, pero sé que lo hace porque me ama y quiere moldearme a la imagen de su hijo para que sea la persona que él quiere que sea. Dios habló a mi corazón y me dijo, Mark, ¿acaso el alma de la persona sentada a tu lado esa noche es menos importante para mí que la de Michael Jordan? ¡Qué vergüenza! Me di cuenta de que había ido a ese lugar solamente para conseguir una buena anécdota. Durante la conferencia le había dicho a la audiencia que esa noche le iba a testificar a Michael Jordan. Esta era la tercera oportunidad que tenía de pasar el rato con él y Charles nunca había tenido el valor de hablarle de Jesús. Habíamos hablado de otras cosas, pero no de la eternidad. Qué triste pensar que no había ido a ese lugar para ser usado por Dios, sino para lograr una historia. ¿No es bueno saber que servimos a un Dios de segundas oportunidades? Recuerda, cada alma es valiosa para Dios. La vida de su Hijo se pagó como el precio de cada alma. Mientras estaba sentado junto a este hombre, comencé a conversar con él brevemente y después hice la transición a lo eterno. Tuvimos una buena conversación. Él había aceptado a Jesús hacía unos 5 meses y estaba en una etapa asombrosa de crecimiento en su vida cristiana. Me hizo una pregunta muy interesante. ¿Qué piensas que opina Dios de que como cristianos estemos en un lugar así? Estábamos en un lugar donde la gente tomaba alcohol, fumaba cigarrillos y bailaba. No era un lugar lleno de la presencia de Dios. Le respondí que creía que a Dios le importaba una sola cosa: nuestra motivación al estar ahí. Si viniste solamente para estar con gente famosa, le dije, has desperdiciado una buena noche. Yo vine por una razón muy específica. Hay alguien en este club que tiene que escuchar acerca de Jesús. ¿Por cuál otra razón tendría Satanás bares? Para atraer a personas para que les testifiquemos. Tuvimos una conversación muy alentadora. Cuando se encendieron las luces del club a la 1:00 a.m, Charles nos avisó que era hora de irnos. A él le encantaba quedarse hasta tarde, así que no podía creer que vivía en un lugar donde todos los clubes nocturnos cierran a esa hora. Pero Phoenix tiene muchos campos de golf y a Charles le encanta jugar al golf. El dueño del local se acercó y le dijo a Charles que él y sus amigos podían quedarse después que todos los demás se fueran. Ahí fue cuando la fiesta comenzó. El dueño le trajo más de la cerveza que estaba tomando y Michael fue hasta la barra y estaba tomando tragos de tequila. Por favor, entiende que lo que ves de los famosos en la televisión muy a menudo no muestra cómo son en la vida real. Los comerciales de televisión te dicen que debes ser como Mike. Por eso es que no es tan importante ser como Mike, sino ser como Cristo en todo lo que hacemos. Michael se acercó hasta donde estábamos sentados y le sirvió a Charles un trago de tequila. Charles estaba meneando la cabeza como que no quería hacerlo. Yo lo miré y le dije, no lo aceptes. Michael seguía insistiendo en que tomara, así que lo hizo. La expresión en su rostro claramente decía que no debió haberlo hecho, pero es asombroso cómo el orgullo puede interferir a la hora de decidir lo correcto. Después, el cantinero sirvió un trago para la muchacha sentada a mi lado. Ella lo aceptó y su rostro decía que no debió haberlo tomado tampoco. El cantinero me sirvió un trago a mí. Para mí, esto no es tentación. Solía tomar, pero cuando le entregas algo totalmente al Señor, Él puede quitar por completo ese deseo. Así que extendí mi mano y le dije, no, no tomo. De repente, Charles puso su mano frente a la mía, miró al cantinero y le dijo, hey, hombre, él no toma. Recuerda esto, amigo. Algunos de ustedes pueden haber tomado la decisión de no tomar alcohol, no usar drogas o de abstenerse de tener relaciones sexuales prematrimoniales, etc. No te vuelvas atrás, porque a la hora de la verdad, muchas veces los inconversos son quienes van a defender tu postura antes que los cristianos. Ellos respetan la posición que has tomado, aunque quizás nunca te digan nada al respecto. Así que no te vuelvas atrás, que tu posición sea firme. El cantinero se tomó el trago él mismo. Fue una noche alocada. Pocos minutos después, Michael anunció que era hora de retirarnos. Mientras caminábamos hacia nuestros vehículos, Michael iba a pocos pasos frente a mí. Yo iba orando a Dios para que se diera vuelta. Por eso había ido hasta ahí esa noche. Estaba pensando, Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Golpearlo en la cabeza y decirle, date vuelta? Entonces, justo al llegar a su automóvil, se dio vuelta. Decidí acercarme. ¿Crees que estaba nervioso? Más vale que sí. Recuerda, hay veces en que nos ponemos nerviosos al hablar de nuestra fe, pero eso no nos debe detener. Tenemos la respuesta correcta para la eternidad y no nos la podemos guardar. Debemos contarle al mundo acerca de Jesús. Cuando me acercaba a Michael, Charles se puso a mi lado, dijo, Michael, no olvides que este es un amigo mío de la universidad. Yo estaba demasiado nervioso para entender lo que Charles había querido hacer, pero pensándolo más tarde, entendí que Charles sabía que yo quería testificarle a Michael, y en jerga de hombres le estaba diciendo a Michael que me tratara bien porque yo era su amigo. Al extender la mano para saludar a Michael, me di cuenta de que éramos de la misma estatura. Lo único que venía a mi mente era, somos de la misma estatura, pero tú saltas mucho más alto que yo. Después pensé, córtala, tienes que comenzar a testificarle. Entonces le dije, Michael, estoy aquí hablando en una conferencia y solamente quisiera hacerte una pregunta. Replicó, ¿está bien? Michael, cuando mueras, ¿qué piensas que hay del otro lado? ¿Qué piensas que hay cuando nos vamos de aquí? Una mirada de seriedad inundó su rostro y comenzó a menear la cabeza y pensar. Hubo un periodo de 10 segundos de silencio, demasiado tiempo de silencio para una conversación. Yo lo llamo más que una eternidad. Cuando la persona está pensando y en silencio, no digas nada, deja que el Señor obre en ellos. Michael finalmente respondió, creo que al morir uno se encuentra con esas puertas aperladas. Sabía que no me quedaba mucho tiempo, así que le pregunté, Michael, ¿en algún momento has entregado tu vida a Jesucristo? Desearía haber dicho algo diferente, pero así fue como me salió. Y más rápido de lo que salta cuando juega baloncesto, me respondió, sí, lo hice, pero aún más rápidamente agregó, ¿has hablado de esto con Charles? Le dije, sí, hablamos de esto hace pocos meses. Michael comenzó a alejarse, así que le entregué un tratado y ahí quedó todo. Como Charles había usado el ballet para estacionar su coche y yo había dejado el auto lejos del club, Charles me iba a acercar en su automóvil. Cuando tomé mi lugar en el asiento trasero de su vehículo, sentado a mi lado estaba Quinn Buckner, que jugó baloncesto en la Universidad de Indiana y fue el director técnico de los Mavericks de Dallas. A mi otro lado estaba Alex Rodríguez, el shortstop de los Yankees de Nueva York. Aunque no me había ido tan bien como hubiera querido, acababa de predicarle a Michael Jordan y estaba en el noveno, décimo y undécimo cielos al mismo tiempo. Así que le pregunté a Alex, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando me vine a dar cuenta, estaba hablando de la eternidad con Alex y con Quinn. Llegando a mi vehículo, le entregué un folleto a cada uno y me bajé. Charles me acompañó hasta mi automóvil y me invitó a su casa a cenar la noche siguiente antes de viajar a Tucson para mi próxima conferencia. A la siguiente noche, cuando fui a la casa de Charles, ¿a quién me encuentro sino a Michael Jordan? Entré a la habitación donde él estaba, me vio y me dio la espalda como no queriendo reconocer mi presencia. ¿Está bien que haya hecho eso? Sí, está bien. Lo único que Michael sabe de mí es que yo amo a Jesús tanto que intenté hablarle de él. Básicamente no quería volver a hablar conmigo de Dios. Hay veces en las que nos preocupamos de que si tomamos una postura firme acerca de Jesús, no le vamos a caer bien a las personas. Lo que importa no es si le caemos bien a una persona o no. Lo que importa es si estamos viviendo una vida que agrada al Señor. Jesús fue perfecto, amó a todos perfectamente y aún así lo clavaron a una cruz. Así que fui hasta donde estaba Michael y le dije hola y le pregunté cómo le había ido en su juego de golf. Luego esa noche Charles, Michael y varios de sus amigos estaban sentados a la mesa tomando cerveza, fumando cigarrillos y jugando al blackjack. Un simple juego de diversión entre amigos en el que estaban apostando algo de dinero. Llegó un momento del juego en el que Charles había perdido 3 manos seguidas ante Michael. Perdió $4,000 en 10 minutos. Cuando yo comencé a predicar en conferencias, ganaba esa cantidad en un año. Desde mi ubicación en el sofá, hice la observación: Charles, es mucho dinero lo que acabas de perder. Está bien, Mark, respondió. Anoche gané $5,000. La noche anterior había estado jugando cartas en el avión privado de Michael, mientras volvían de Houston. Para ellos era como estar jugando Monopolio con dinero de juguete. Pero mientras los observaba, sus ojos parecían estar vacíos. El dinero, los cigarrillos y la cerveza no podían satisfacerlos. Nada en esta vida nos puede satisfacer, excepto vivir completamente entregados a Jesús. Sentado en el sillón, decidí hablar con la mujer que estaba cerca de mí. Ella era de Chicago, donde había conocido a Michael, pero ahora vivía en Phoenix. Me enteré de que había hecho un compromiso con Jesús hacía 5 meses. Parecía bastante firme en sus convicciones. Le relaté que la noche anterior había tenido la oportunidad de conversar con Michael de cosas espirituales, pero que él no había estado muy interesado. Ella me explicó, desde que falleció su padre, Michael evita cualquier conversación acerca de Jesús. ¿Qué crees que Michael puede estar pensando? Puede ser que esté enojado con Dios o que resienta que él haya permitido que su padre muriera. Hasta cierto punto, esto es comprensible. Ella también me dijo que Michael solía hablar con el jugador de los Bulls, Horace Grant, de temas religiosos, pero ahora no quería saber nada al respecto. Me alegra haber podido testificarle a Michael Jordan esa noche. Ahora oro por él más fervientemente que antes. Cuando empieces a compartir tu fe, tu vida devocional cambiará. Tus oraciones comenzarán a ser por los perdidos, por personas que jamás habrías conocido si no estuvieras predicando en la calle. El carácter irrevocable de la muerte. Cuando trabajaba dando clases en un colegio cristiano, solía leer el periódico cada mañana para mantenerme informado de las noticias y obtener preguntas adicionales para los exámenes de los alumnos. Era una forma de animar a mis alumnos a leer el periódico y estar familiarizado con los eventos de actualidad. Una mañana había terminado de leer el suplemento de negocios y me preparaba para la sección deportiva. Siempre leo la sección deportiva al final porque es mi favorita. Al final de las noticias deportivas estaba la página de las defunciones y por alguna razón decidí leerla. La mayoría de las personas en la lista eran personas mayores, pero también noté que habían muerto personas jóvenes. En ese momento sentí que el Señor me estaba hablando claramente a mi corazón. No fue una voz audible, pero fue tan claro como el concepto de ganar, ganar, ganar que el Señor me había revelado. Dios habló a mi corazón. Todas estas personas murieron ayer. Todas estas personas tomaron su último aliento ayer. Y Mark, no hay nada que puedas hacer al respecto. No puedes plantar una semilla. No puedes conversar con ninguno de ellos. Cada uno de ellos está en el cielo o en el infierno y estarán ahí por siempre y para siempre. Estaba en shock. Lo irrevocable de lo que estaba leyendo en la página de defunciones nunca me había golpeado así. Mi corazón latía rápidamente mientras me vestía e iba al colegio. Mi primer periodo de clases ese día era la Biblia con adolescentes de 14 y 15 años. Les relaté a mis alumnos lo que me había sucedido esa mañana y lo consideramos como grupo. Llegamos a la conclusión de que una vez que lees el nombre de un amigo en la página de defunciones, una vez que estás en el funeral de un amigo, es demasiado tarde para obtener de él la información más importante de toda, si conoces o no a Jesucristo como tu Salvador. Inventamos un lema por el cual vivo mi vida. Si respiran, necesitan a Jesús. Piénsalo bien. Cada persona que respira necesita de Jesús. Los que son cristianos ya saben cuánto realmente necesitan de Jesús en su vida. Los que no son creyentes definitivamente lo necesitan por el resto de esta vida y para la vida eterna por venir. Ya que todas estas personas necesitan de Jesús y tú las conoces personalmente, ya sabes lo que voy a decir. Ve y háblale a toda persona con la que te encuentres acerca del Hijo de Dios hasta que des tu último aliento. Dicho sea de paso, ¿te das cuenta de que el Dios de este universo literalmente tiene tu existencia en la palma de su mano? Daniel escribió acerca del Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Daniel capítulo 5, versículo 23. ¿Por qué no darle gracias a Dios por permitirnos el aliento de vida hoy y luego utilizar ese aliento que Él te ha dado para extender su reino sobre la tierra hasta que Él regrese?